¿Cuál es tu análisis, y cuáles son tus conceptos acerca de estos buenos resultados que dejaron las PASO, en la provincia, en este caso de Santiago del Estero? ¿Qué opinás acerca de lo que pasó el último domingo?
Sí, bueno, en principio Santiago del Estero tiene una experiencia bastante aceitada, bastante inédita, que tiene que ver con la estructura y el andamiaje de la construcción del Frente Cívico. Creo que eso también ha posibilitado y ha permitido que sea una de las provincias con mayor caudal de votos para Unión por la Patria. Sin embargo, bueno, es evidente que también hubo una gran sorpresa también en la provincia, como obviamente en el resto del país, la elección de Javier Milei, ¿no? En esta PASO es evidente que hay cambios muy importantes en la configuración del campo popular y en la ciudadanía en general, ¿no? Uno se podría preguntar si llama la atención los resultados obtenidos por Javier Milei. Tal vez uno podría decir que no, pero sí llama la atención cómo la sociedad o la ciudadanía han ido a materializar ese factor o ese fenómeno que Milei lo trabajó muy bien, que tiene que ver justamente con el tema de las emociones, ¿no?
Totalmente, sí, totalmente, ¿no? Y sobre todo en este contexto socioeconómico que atraviesa el país y que también lo he escuchado y lo he leído desde distintos analistas o centros de estudios de geopolítica, por ejemplo, de Latinoamérica, refiriendo a que en gran parte de los gobiernos nacionales de gran parte del mundo, sufrieron reveses en las elecciones post pandemia. Esto también uno puede llegar a entenderlo si quiere. No digo ni justificar, solamente tratar de desentrañar o tratar de comprender el motivo por el cual se ha reflejado este resultado.
Sí, tal cual. Es evidente que a partir de la pandemia y post-pandemia, el escenario del electorado en el mundo se ha vuelto mucho más volátil, ¿no? Incluso se podría decir que hay menos lealtades hacia los partidos y más propenso hacia ciertos cambios. Pero me parece que la sociedad argentina, la ciudadanía, ha empezado a tomar las PASO como un ámbito, un espacio exclusivo, en donde incluso se toma el derecho de admisión de decirle a ciertas expresiones o a ciertas dinámicas, aquí no entra, ¿no? Es como que las PASO para la ciudadanía argentina empezó a ser como una plaza saludable en términos políticos, obviamente, ¿no? Ahora hay que ver si lo que pasó en las PASO se traduce en las generales. Esto que se llama por ahí se conoce como la hemopolítica, ¿no? Javier Milei supo gestionar muy bien las emociones de la ciudadanía en este enojo, este descontento, ¿no? De hecho, su cierre de campaña, que fue el único que pudo hacer un cierre de campaña, va a terminar con dos elementos esenciales que tienen que ver con el tema de las emociones, ¿no? Si hay un par de elementos que juegan en las emociones en las personas, una de ellas justamente es la bronca, hace ciertos esquemas o hace ciertas situaciones. Bueno, eso creo que Milei lo pudo capitalizar muy bien, por eso también sorprende cómo la sociedad pudo en las PASO materializar ese descontento en las urnas. Uno se piensa y llama de la emo política para pasó a la emo democracia. Ahora hay que ver si eso que pasó en las PASO, esa puesta de emociones a flor de piel, se traduce, se transmite en la general. Ahí está una gran duda, ¿no? Como que las PASO es algo mucho más libre, sabe que no hay una definición absoluta, ahora sí hay que empezar a pensar a partir de ahora hasta octubre si realmente ese descontento o ese enojo ya hizo como catarsis la sociedad argentina, lo va a seguir sosteniendo y lo va a seguir manteniendo, ¿no?
Pensando en esto que dijo el ahora candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, con respecto a la transversalidad, ¿pensás que esto va referido no solamente al electorado que acudió que se presentó el último domingo, y también pensando en este porcentaje muy importante de casi 10 millones de personas que no fueron a votar?
Bueno, ahí hay que salir a buscar los votos, ¿no? Esos márgenes que han quedado todavía de indeciso, y ese margen despolitizado dentro de la sociedad son los que van a ir a buscar, tanto Javier Milei como Sergio Massa. El que tenga la mayor capacidad, la mejor cintura, la mejor manera y la más clara estrategia comunicacional, es el que va a poder acercarse a captar esos votos, ¿no? Creo que a partir de ahora, hasta octubre, vamos a tener un auténtico Sergio Massa. Va a tener que ser él genuinamente el que va a tener que establecer los criterios, la comunicación, el relato, la propuesta, la visibilidad. Ya es una contienda en donde es el actor, es Sergio Massa el que va a tener que poder establecer cuáles van a ser las estrategias comunicacionales para poder cooptar esos votos que todavía están ahí sueltos, ¿no? No así me parece Patricia Bullrich, que ya creo que ya tiene su límite. Sí, Javier Milei va a intentar seguir sosteniendo su relato y su discurso hacia ese sector despolitizado, ¿no? Va a seguir buscando esa manera de comunicación. No va a cambiar su relato, ni su verbojaje, ni su confrontación, ¿no? La va a seguir manteniendo, le dio resultado. Hay que ver ahora si de aquí hasta octubre Sergio Massa logra ubicar un elemento racional, elemento de racionalización política que permita ser o perforar la permeabilidad de la sociedad en cara a octubre.
Son dos discursos distintos que tiene, ¿no? Milei, que tiene más ese discurso revolucionario que capta, digamos, con propuestas muy contundentes, digamos, en materia de cambios políticos, en el caso de que sea presidente de la nación, y en contraposición con lo que las propuestas de Sergio Massa. ¿Vos qué crees, qué te imaginás que podría, digamos, captar la atención, o qué es lo que le hace falta al pueblo argentino para que cambie rotundamente esta decisión y que estos 10 millones de argentinas y argentinos puedan de repente votar realmente a conciencia?
Sí. Bueno, ahí hay una gran responsabilidad y es el gran desafío, en este caso de Sergio Massa, de aquí a octubre, poder establecer y poder ubicar los elementos racionales de la política que van a poder establecer los criterios y el programa político para sacar adelante el país. Si Sergio Massa logra tener esa comunicación contundente y clara, y que pueda perforar todos los elementos efectivos, afectivos y emocionales de la sociedad, me parece que va a poder tener un buen resultado. Quedó muy en claro, vos fíjate que hemos pasado en etapas, en escenarios, ¿no? Desde la mística militancia a la excesiva alegría de los globos amarillos, hemos pasado al bronca, al repudio y al odio. Bueno, los condimentos emocionales que se han establecido y que lo han gestionado últimamente, especialmente Milei, hay que ponerle un coto. Ahora es necesario establecer cuáles van a ser las condiciones reales, es necesario establecer cuáles van a ser las estrategias, cuál va a ser el contrato social que va a tener de aquí en más la nueva gestión con la sociedad, qué programas, qué proyectos se van a implementar. Es decir, hay que contrarrestar la mera y pura emoción afectiva con algunos elementos mucho más racionales que permita a la sociedad, sobre todo, poder comprender y entender de qué se trata, qué está en juego y cuál va a ser el rumbo del país, ¿no?
Claro. ¿Crees que lo de Milei, este fenómeno, fue pensado detenidamente o le salió esto, digamos, de casualidad, digamos?
Bueno, vos sabés que esta gente tiene todo un andamiaje, una estructura en donde cada vez van mirando y observando cómo se va jugando la subjetividad, sobre todo la subjetividad de las nuevas generaciones, ¿no? Hay que poner mucho el acento en las nuevas generaciones, en donde los principios y los elementos de legitimidad hacia la autoridad no están atravesadas por los principios de legitimidad que tenemos nosotros hacia una autoridad. Por ejemplo, un símbolo, un signo, un himno, un canto, a nosotros generacionalmente nos atraviesa. Pero las nuevas generaciones, la legitimidad de la autoridad pasa por otros carriles, por otras observaciones, por otras expectativas. Entonces, esa observación creo que la tienen muy bien estudiada, sobre todo cómo las generaciones mucho más jóvenes tienen una manera y una dinámica de desenvolverse con un estilo muy particular. Entonces, el trabajo es muy bien pensado. El tema de las emociones, hoy que se habla mucho de las emociones, cómo gestionar las emociones, y los adolescentes y los jóvenes lo tienen muy bien abordado eso, creo que ahí hubo una inteligencia bastante clara en eso de vamos a gestionar las emociones políticas. Entonces, se gestionó las emociones políticas. Mira, las personas manejan básicamente un par de elementos emocionales, ¿no? La tristeza, la angustia, el miedo, la alegría, el odio, la bronca, el rechazo. Bueno, vamos a utilizar dos, la bronca y el rechazo, el repudio. Utilicemos estos dos elementos emocionales y vamos a hacerlo jugar. Mireille arrancó su campaña con eso y terminó su campaña con eso. Si uno observa el último cierre de campaña de Mireille, evidentemente uno visualiza que no hay ningún elemento, ninguna propuesta política, no aparece el programa fielmente, sino que constantemente giró en torno a esos dos elementos emocionales. Obviamente uno puede decir fue un desastre, el relato, el discurso, no, fue muy bien pensado. Por eso la emopolítica es la que se puso en juego en este proceso de campaña de Milei. Pudo lograr que la gente tenga la democracia de una emodemocracia y las emociones fueron traducidas en las urnas. Ahora hay que ver si la sociedad ya se desahogó, ya expresó su descontento y ahora hay que ubicar un manto de racionalidad. Ese es el gran desafío que tiene Sergio Massa. Ubicar los datos, los elementos de racionalidad con una pedagogía y una metodología que la sociedad puede entender.
Y sabes que estaba descubriendo este nuevo término de la emopolítica. La verdad es que es muy interesante, tanto así que voy a investigar más acerca de este tema. Muy interesante. Pero también dijiste algo que es el primer analista político que escucho, y he leído a varios en estos días, he escuchado también a varios, hablar acerca de esto, de que el resultado del domingo que obtuvo Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, que resultó ganadora en esa interna, ese fue su techo, que no se va a mover de ahí. ¿Por qué pensás que esto es así?
Fíjate que, bueno, por un lado viene bastante desgastada Patricia Bullrich en su interna, ¿no? La que viene con un mayor desgaste y una aceleración de confrontación excesiva fue Patricia Bullrich en tensión con Horacio Larreta. Hay un dato interesante, porque fíjate que lo que termina de imponerse en las PASO es justamente el elemento confrontativo, ¿no? Es decir, mira, el esquema de moderación y de diálogo que proponía metodológicamente tanto Sergio Massa como Horacio Larreta, pero en este caso de Horacio Larreta, aquí perdió la moderación y el diálogo. Y se impuso la lógica confrontativa feroz que propuso tanto Javier Milei como Patricia Bullrich. El tema es que Patricia Bullrich viene con un desgaste interno e interior donde también perforó ciertas subjetividades y dejó dañada el arco de la alianza internamente, ¿no? De los tres candidatos, uno piensa, porque esto también es inédito, aquí el que tenga la mayor capacidad, la mayor inteligencia de estrategia para poder ubicarse en el escenario político es el que va a salir con mayor posibilidad. Y Patricia Bullrich demostró mucho en esta contienda y en esta interna desgastante y feroz no tener todos los elementos y las capacidades suficientes de estrategia. Sí, Patricia Bullrich también representaba el enojo y el descontento de la sociedad, eso ya está absorbido en lo de Milei, ¿no? Y una gran porción se fue a Patricia Bullrich y ese es el tope, ese es el límite, ese es el techo, no hay más. Esta es la gente que se expresó. Fíjate que muchos pensábamos que el gran problema o el fantasma iba a ser el voto en blanco o el ausentismo. No fue ninguno de los dos. no hubo tanto voto en blanco, sino tuvo un cuarto lugar, y el séptimo no fue así, sino que la participación fue bastante significativa. Entonces se gastaron todos los cartuchos que podían contener a Patricia Bullrich, ya están puestos ahí, no hay más. Ahora Milei va a la casa de ese porcentaje que no fue a votar, ¿no? Que es un poco más el indeciso, un poco más despolitizado, pero los que no fueron a votar tienen un condimento mucho más racional, y esa es la ventaja que tiene ahí Sergio Massa, ¿no? Ese votante que todavía está indeciso, que no fue a las urnas, es la que todavía la está pensando. Ahí está la clave de la capacidad inteligente que puede tener Sergio Massa para cooptar esos votos, ¿no?
Sabes que también leía por ahí que en estas PASO quien más ha perdido territorio ha sido justamente el Frente de Juntos por el Cambio, ¿sí? que ha perdido mucho más votos que en relación, digo, a Sergio Massa. ¿Vos pensás que va a haber balotaje o se va a definir el próximo 22 de octubre?
No, sí, estoy convencido que va a haber balotaje. Y me parece que, así como estamos tratando de entender este escenario nuevo, me parece que el balotaje va Sergio Massa con Milei, ¿no? Me parece que ahí se define el balotaje. Seguramente que sí, seguramente va a haber un balotaje. Hay que, bueno, va a ser histórico, inédito, lo que está aconteciendo en Argentina, pero seguramente que sí vamos a una segunda vuelta.
Estaba escuchando atentamente y hablando del cierre de campaña de Milei, lo que fue furor en TikTok, tomando en cuenta esta campaña que se viralizó en esta plataforma digital especialmente. Recordaba también, y escuchándolo a usted, de la hemopolítica y de mover emociones y tal vez de buscar un enemigo único, recordaba a Joseph Goebbels, ¿no? Quién era el ministro de propaganda de Hitler, y usaba con estos 11 principios de propaganda, y recordaba que es algo similar, ¿no? Buscar un enemigo único, usar el discurso por ahí, tal vez similar, ¿no? No sé qué piensa usted.
Sí, obviamente que así como lo estás planteando, hay muchos elementos a lo largo de la historia de cómo comenzar a pensar la subjetividad y cómo incidir en la subjetividad de la gente, ¿no? Y en este tiempo y en esta era digital, es evidente que la utilización de los recursos digitales también jugaron un papel preponderante, ¿no? Aquí el simplismo, ¿no? No la simplicidad, el simplismo, el recorte, lo que tiene impacto y lo que tiene visualización de gestar o de mover emociones, fue lo que se ubicó y se utilizó con bastante frecuencia, y obviamente lo siguen utilizando. Es un recurso, es un escenario que los jóvenes lo viven constantemente, ¿no? Casi gran parte del día están con los TikTok, están en las redes sociales. Hay un aprovechamiento muy inteligente de eso, ¿no? Cómo poder cooptar a las nuevas generaciones y a las juventudes con un discurso y un relato que sea simplista. Entonces, dos, tres frases, un eslogan, alguna actuación, el león furioso, enojado, evidentemente que llama la atención. Vos fíjate que si hay personas que tienen una deuda con el banco y está sentada en su casa pensando cómo va a pagar ese deuda, y aparecen personas como Milei que dice que quema el Banco Central, claro, automáticamente sí. Si yo estoy endeudado con un banco, también voy a querer quemarlo, ¿no? Entonces, esa construcción de relaciones, esa capacidad de empatía política a partir de las necesidades, obviamente muy tosca la construcción, pero muy real, es lo que ha ido produciendo adhesión a Milei, ¿no? Un Milei que aparece en las gradas totalmente furioso, enojado, obviamente que no tiene ninguna responsabilidad institucional Milei, ¿no? No tiene ningún compromiso. Entonces tiene mayor posibilidad de poder decir cualquier ocurrencia irracional, simpática, que pueda mover el tablero de la sociedad, ¿no? Entonces ahí también hay una ventaja. Pero, insisto, eso este primer momento, este primer paso, también hubo un primer paso para las emociones, un primer paso para jugar con todos estos elementos. Bueno, ya está, ya pasó. De aquí en más, hay que empezar a establecer la discusión, tiene que ser mucho más seria, mucho más racional, mucho más puntual. Los debates van a tener que ser mucho más aceitados, mucho más claros. El que mayor claridad tenga en este tiempo que se van a empezar a dar los debates es el que va a poder mover de alguna manera el tablero y poder cooptar a los votantes todavía que están indecisos,
¿no? Así es, ¿no? Más que nada analizarse y realizar tal vez alguna otra estrategia, ¿no? Para poder también llegar a este público joven, que bueno, te cuento que acá en La Quiaca ha votado la edad de 16 a 17 años, ¿no? Que no es obligatorio, pero bueno, concurrieron
a la... Totalmente. Nosotros todavía, en algunos sectores, con muchos dirigentes, militantes o intelectuales, estamos utilizando cartografía vieja, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cómo empezamos a mapear de vuelta el campo popular? ¿Qué nuevo mapa que construir dentro del campo popular, ¿no? Tenemos ahí algunas cartografías que ya están en desuso, ya son obsoletas, y se nos están direccionando a lugares inexistentes, ¿no? Entonces, ahí tenemos una comunicación que está fallando, una empatía que no tiene que ver con las generaciones que hoy estamos viviendo. Entonces, es importante volver a mapear el territorio, la territorialidad, y comenzar a generar. Nosotros, el campo popular, por ahí hemos perdido esta capacidad, esta picardía o esta estrategia de poder innovar una estrategia de comunicacional con estas nuevas generaciones, ¿no? Entonces, es necesario volver a reconstruir un nuevo mapa del campo popular.
Sobre todo esta última parte, ¿no?, en la cual hacían referencia al sector de los jóvenes. Te traigo a colación uno de los dichos de una de las ahora candidatas también a presidenta por la Unión de los Trabajadores y el Frente de Izquierda. Estamos hablando de Miriam Breckman, quien se refirió a que los que tienen que explicar por qué creció tanto la derecha son Unión por la Patria. Y yo traigo a colación esto porque me parece a mí que, más allá de que, bueno, de que me parece irónico que un personaje como Breckman, que se identifica, ¿no?, por la izquierda o la izquierda de los trabajadores, movimiento en el cual en este último tiempo claramente ha mostrado una disfunción con respecto a que en su momento se decía que un sector de los jóvenes iban a militar por el Frente de Izquierda, y por otro lado, traer también a colación de qué ha hecho el Frente de Izquierda en todo este tiempo, porque yo no me olvido, y me imagino que vos tampoco te olvidarás, que tanto Nicolás del Caño como Miriam Breckman en su momento, cuando fue el balotaje de 2015, decían que Scioli y Macri eran lo mismo. Y ahora, otra vez nuevamente, y uno que ve regularmente las sesiones de las cámaras de diputados en materia de proyectos de ley que se van debatiendo, siempre la izquierda, lamentablemente, con estas cosas termina haciendo funcionar a la derecha, ¿no?
Sí, tal cual, comparto esa apreciación. De hecho, busca siempre construir o amplificar su capital simbólico de lucha a partir de las coyunturas y a partir de la aparición de la derecha. Cada vez que la derecha aparece con fuerza, para ello es un campo propicio, ¿no? No por construcción territorial, ni por construcción de estrategia ni militancia, sino por la aparición de la derecha. Si la derecha aparece con fuerza, ellos creen en su imaginario que la izquierda debe aparecer también con fuerza, que una visibiliza a la otra. Lamentablemente, el esquema de la visibilización de la izquierda, porque hay una visibilización de la derecha, tiene que ver con una pereza de militancia y una irresponsabilidad a la hora de construir el territorio, ¿no? Viven en función o de la funcionalidad del termómetro de la derecha. No hay una construcción genuina de la izquierda. Como vos bien lo has marcado en su momento con Scioli, otra vez vuelve este mismo esquema. Tampoco los pruritos, no hay mucha diferencia en algunos relatos, ¿no?, entre la extrema derecha o la extrema izquierda, por un sueldo de 500 mil pesos. Ajá, ¿cómo lo dicen? En tres segundos, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre que dice Milei voy a hablar ya? No hay mucha diferencia en el mensaje. Son mensajes puntuales de 3 segundos, llamativos e impactantes, que todos quisiéramos en el imaginario tener dólares y tener un sueldo de 500 pesos. Ah, pero ¿cómo lo hacemos? Entonces, no hay mucha diferencia en la construcción del relato. Hay mucha irresponsabilidad también en la construcción. Entonces, la izquierda se acerca mucho más a relatos escatológicos, ¿no? De orden apocalípticos, que a realidades políticas. A veces infiere mucho en ciertos relatos y en ciertas prácticas religiosas, mucho más que en lo que tiene que ser una práctica y un análisis político, ¿no?
Claro, totalmente, totalmente. Con esta última pregunta ya vamos cerrando la entrevista, Diego. Cuando hablamos de transversalidad, y este me parece que es uno de los temas, pensando sobre todo en un eventual balotaje, ¿no? Donde el escenario, en el mejor de los casos, sería un mano a mano entre Javier Milei y Sergio Massa, o la fórmula de Libertad Avanza y de Unión por la Patria. ¿Pensás que, digamos, se baraja la posibilidad efectiva de que Cristina Fernández de Kirchner forme parte de esta campaña de acá, no solamente a octubre, sino a noviembre? ¿Cómo pensás que reaccionaría esto?
Sí, bueno, aquí los candidatos, en especial tanto Sergio Massa como en ese supuesto balotaje que puede haber, mira, yo me animo a decir también hasta que incluso los candidatos en esta carrera electoral van a intentar o van a buscar desideologizarse, ¿no? Entonces, lo que más van a intentar es o tendrían que intentar es poner cuáles van a ser los elementos, insisto en esto, ¿no? Programáticos, racionales, como propuesta. Van a tener que asumir como propias todas las miradas posibles, flexibilizar sus programas y estandarizar cada uno su imagen. Me parece que por ahí va el gran desafío. También vivimos un tiempo de pospolítica, ¿no? Sergio Massa representa en algún modo el tema de la pospolítica, ¿no? Ni izquierda ni derecha. Cuando Cristina en sus últimas apariciones habló de que hay que pensar y repensar el capitalismo, en el fondo hablaba de un capitalismo con justicia social. Es un nuevo concepto que introduce Cristina. Entonces, eso también implica que entra dentro de los márgenes de lo que se entiende como pospolítica. No ni derecha ni de izquierda en esa tensión, sino algo superador. Yo creo que si Sergio Massa logra aprovechar eso y no entrar en el juego de derecha e izquierda, que podría ser una salida muy buena, como una alternativa a todas las alternativas, creo que por ahí podría también tener una construcción mucho más amplificadora. Evidentemente que va a tener que buscar todas las miradas, ¿no? Va a tener que sumar todas las miradas, todas las percepciones posibles, los que ya están, que sigan con la fidelidad y la firmeza de acompañar. Ahora hay que buscar lo que falta, y ahí hay que buscar nuevas estrategias, nuevas metodologías y una comunicación que permita cooptar eso. Si Milei es la extrema derecha, y si nos están denunciando desde la extrema izquierda que somos lo mismo, habrá que sortear, habrá que saltar este obstáculo, superar la lógica de Sergio Massa en este por superación, pospolítica, ¿no? Ni izquierda ni derecha. Y eso puede llegar a seducir al electorado que todavía no fue a las urnas, ¿no?
Con esta sí me despido, en un mano a mano entre Milei y Massa. ¿Pensás que sería propicio justamente por el candidato de Unión por la Patria también ser, no digo emparejarse a Milei, en términos de propuestas, ¿no? Como lo ha hecho y ha sido efectivo sobre todas las cosas, pero sí ser más concreto con respecto a qué va a hacer, como lo hizo ya Javier Milei?
Sí, un mano a mano sería algo extraordinario, ¿no? Porque Sergio Massa tiene volumen, tiene peso, tiene músculo, tiene experiencia, tiene articulación, tiene muchos elementos. Tiene muchas cosas como para aportar y poner en la discusión como experiencia, ¿no? También él tiene que aparecer como el hombre que trabaja, ¿no? A diferencia de Milei, que todavía no tuvo ninguna responsabilidad de gestión. Tendrá que mostrar muy fuertemente y fielmente Sergio Massa las cosas que se lograron y lo que se van consiguiendo. Por ejemplo, el gasoducto Néstor Kirchner, que es una cosa extraordinaria, ¿no? que en 8 meses haya podido lograr una obra pública, una de las mayores obras públicas de aquí hace 40 años, que no sé si una obra pública de esa envergadura, y lo que implica esa obra pública y lo que representa y los beneficios que tiene, ¿no? Ese es un gran elemento, un gran logro de Sergio Massa. Me animo a decir que Sergio Massa comienza su campaña hoy, ¿no? Ayer comenzó su campaña. Empieza a partir de ayer, y aquí vamos a visualizar, la gente va a tener mayor posibilidad de un Sergio Massa mucho más auténtico. Es un hombre que tiene una capacidad y una estrategia impresionante, las articulaciones que tiene, sabe, conoce el tablero, deconstruye y construye constantemente los relatos. Es una persona con una capacidad y una inteligencia que es admirable, y a mí me parece que Milei podrá tener 2 o 3 minutos de verborragia y de bronca, pero me parece que ahí está la gran ventaja, ¿no? La gente ya no le va a pedir la verborragia ni el enojo. Bueno, decime algo concreto, mostrarme un programa, cuál va a ser el contrato social que vamos a tener de aquí y demás. Y ahí es donde en este debate yo creo que Sergio Massa corre con una ventaja muchísimo más amplia que los otros 2 candidatos, ¿no?